Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los australianos que intentaban desesperadamente entrar en el aeropuerto de Kabul para un vuelo de evacuación militar previsto dicen que se vieron obligados a huir después de que los guardias talibanes lanzaran bombas de humo, dispararan al aire y atacaran a la gente fuera de las puertas de la terminal aérea. Ayer jueves el gobierno federal emitió una alerta en la que decía que los australianos y cubanos con visado australiano se dirigieran al aeropuerto internacional de Kabul para un segundo vuelo militar de salida del país. Y el problema no es nuevo. Miles de afganos que intentan huir del país desde que los talibanes tomaron el poder se han reunido a las afueras del aeropuerto y han luchado por pasar los controles de seguridad y las barricadas. Pero la situación de seguridad fuera del aeropuerto parece estar empeorando. Un australiano, por ejemplo, envió un mensaje a la cadena ABC diciendo que casi nadie podía pasar a los puntos de seguridad porque la aglomeración de la gente hacía imposible el movimiento. Y dijo que los guardias talibanes estaban recurriendo a tácticas cada vez más violentas para mantener a raya a la multitud. Y dentro de esa multitud se encuentra precisamente Jorge Said. Jorge es un periodista y documentalista chileno quien estaba grabando precisamente un documental en Afganistán y que se quedó atrapado en medio de esta situación, en Kabul. Jorge ha hablado para varios medios internacionales sobre su experiencia, y hace unas horas precisamente conversamos con él desde su hotel en la capital afgana. Esta entrevista se hizo a las 3 de la madrugada, hora de Kabul.
SBS en español.
Jorge Said, muy buenos días ya de madrugada en Kabul y bienvenido a Radio SBS Australia. ¿Cómo estás?
Bueno, en una situación muy complicada aquí, en medio de un conflicto grave, no solo para el pueblo afgano, sino que un conflicto regional y que hoy día se convirtió en un conflicto mundial, porque ya que hay potencias involucradas, hay una situación de incertidumbre, de riesgo con lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro. Así que bastante complicado también en la parte personal, cómo voy a salir de acá. Recién hoy día me respondieron los estadounidenses que me fuera a inscribir en un vuelo charter. Me inscribí hace 5 días y parece chiste la historia. Pero esa es la realidad que estamos viviendo acá. Yo hoy día estuve en el aeropuerto, los tiros corrían por todos lados. Estuve después en una celebración chiquita que se transformó en manifestación. Así que aquí puede haber guerra civil, hay gente que ha escapado con la milicia hacia el centro del país. Los talibanes no tienen controlado el área del Panjim, no tienen tampoco controlado, digamos, toda el área de Kabul. Así que ellos también tienen problemas. Se está viendo también, vamos a ver cómo van a administrar un país de 36 millones de habitantes cuando esta gente no conoce nada de administración, no conoce nada de ministerios públicos, financieros. Entonces van a tener que recurrir a técnicos seguramente del gobierno de Karzai, de la gente anterior. Así que todo está muy confuso. En estos momentos las principales perjudicadas son las mujeres y las minorías étnicas que están bajo tremenda presión, organizándose, supongo, con milicias. Recordemos que este es un país de señores de la guerra, así que todo el mundo debe estar organizándose. Los talibanes preocupados de recuperar el máximo de armamento norteamericano, lo que los puede dejar con un ejército de un nivel altamente con alta tecnología y con un peligro enorme para los países de la región. Por lo tanto, este es un fracaso completo de la diplomacia norteamericana, algo que Biden jamás se pudo esperar. Él jamás pensó que le podía caer esta pesadilla encima. Hasta hace 2 semanas Afganistán no estaba ni en el mapa. ¿Y cómo esto puede pasar? ¿Cómo esto puede ocurrir de una manera tan rápida? Bueno, son los tiempos que estamos viviendo también, pero es algo absolutamente increíble que ha dejado al COVID en un segundo término.
Bueno, vamos por pasos porque me interesa también saber el hecho de que tú fuiste al aeropuerto, viste que habían estos ataques. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo están los checkpoints en el aeropuerto para llegar al aeropuerto? Y si es cierto que se han estado disparando incluso balas al aire y balas de humo.
Y al piso, los talibanes tiran al piso, así que salen tremenda roca y que le golpean en los autos, le golpean a la gente ahí y son unas tremendas heridas. hoy día hubo ahí tiroteo, pero no están tirando al cuerpo, pero están tirando como al ladito, tiran como al ladito. Hoy día es una catástrofe ahí porque la gente trata de entrar, la gente también está con un cansancio, con un calor, con falta de comida. Entonces esta desesperación aumentada por la presencia, porque la masa actúan de una manera también inconsciente, aumentada por todas las carencias, hace que esta gente trate de entrar al aeropuerto como avalanchas, y los talibanes ahí obviamente se asusta la guerrilla y bueno, empiezan a tirar como al lado, como diciendo las próximas van a la cabeza. Y ha muerto gente en el aeropuerto que no se ha reportado, pero yo sí he escuchado, inclusive de entrevistas que he tenido, de que familias de gente que yo he entrevistado ha muerto en el aeropuerto, en estos tiroteos.
Bueno, una situación bastante complicada, pero también en ese marco hablamos, y tú mismo lo mencionabas, el impacto que tiene sobre las mujeres y las minorías en ese país. Había un discurso por parte de los talibanes y sobre todo de las relaciones públicas que vienen desde Doha, que iban a proteger todos los derechos y que las mujeres también iban a tener sus libertades. ¿Cómo se está viviendo eso en el terreno?
Bueno, justamente hay un discurso talibán y que es un discurso fundamentalmente bajo los auspicios de sus aliados. Hay que reconocer que los talibanes tienen a China y a Pakistán como aliados fundamentales, que obviamente les están diciendo tranquilícense, no vayan con una política tan extrema en términos religiosos a las mujeres, pero en términos prácticos la mujer ya cambió radicalmente. Todas estas mujeres que se vestían de manera occidental o como nos vestimos todos, con buzos, con qué sé yo, todas esas mujeres ya tienen que pasar a vestir una burka, así que eso es radical. Imagina, podemos imaginar el cambio de una mujer que ha usado toda su vida jeans y chaqueta y al otro día tiene que pasar a usar una burka. Ahora lo que se está negociando es qué tipo de burka va a ser. Una que le va a llevar hasta los ojos, una que le va a dejar la cara descubierta. Es algo absolutamente extremo para una mujer, especialmente para las mujeres jóvenes, la juventud acá de Kabul. Ahora, las minorías étnicas que no le creen nada a los talibanes, con justa razón, porque cuando los militares se rindieron en Herat, los ajusticiaron igual, a los grupos étnicos no creen en estas conferencias de prensa ni nada, porque ya los conocen y entienden de que este discurso es un discurso destinado a Occidente para que, mientras tanto, los talibanes siguen avanzando en terreno, siguen acumulando el máximo de material. Es un discurso que es para que lo escuche la Casa Blanca y lo escuche en las comisiones europeas, pero ellos no les creen, ellos no están de acuerdo con ese discurso. Ellos saben muy bien de qué se trata y que mientras consoliden el poder, que pueden demorarse 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, ellos no tienen ningún apuro, pero las minorías étnicas dicen, bueno, y si en 1 año vienen ellos a cobrarse, y cuando ya tengan la dictadura establecida, la dictadura religiosa, ¿qué va a hacer de nosotros? Nos van a aniquilar. Entonces, por eso que se está acumulando mucho armamento, pero nadie tiene una respuesta.
Bueno, y finalmente me gustaría enfocarme en la parte personal. Ustedes como periodistas internacionales han sido aproximados por parte de los talibanes, ¿les han dicho algo? ¿Qué es lo que están ustedes viviendo y cuáles son las posibilidades reales que ustedes tienen de salir en este momento de Afganistán?
Bueno, vinieron aquí a este hotel, le quitaron, estuve en un hotel con seguridad, le quitaron las armas a todos los guardias, como 50 guardias, le quitaron las metralletas, los fusiles, los dejaron sin nada. Y ahora nos mandaron un mensaje a nosotros que aquí ellos son la policía ahora, porque la policía corrupta del antiguo régimen no nos iba a cuidar, que ellos nos van a proteger, que no nos preocupáramos y que estuviéramos muy tranquilos. El mensaje del gobierno estadounidense es que sigamos nosotros en nuestros lugares. Bueno, es un mensaje muy, muy fácil de decir. Quédense, mientras tanto vamos a ver cómo lo hacemos. Así que hay gente muy, muy preocupada. Yo, en lo personal, evaluando, bueno, una cosa es el miedo que esto provoca, que vayan a cobrar, que esto de repente cambien su manera de pensar y empiecen a tomar prisioneros occidentales como una manera de presionar si es que hubiera algún tipo de complejidad militar acá. Acá pueden pasar muchas cosas, pero por otro lado, yo lo veo como una gran oportunidad. Yo estaba haciendo un documental y lo hice los 10 días antes. Bueno, ¿y qué pasa con los 10 días después? Entonces sería muy interesante para mí poder quedarme un par de semanas más, unos 10 días más, y poder grabar. Inclusive estoy tratando de negociar con los talibanes algunas entrevistas, porque encuentro que si ellos están hablando con Al Jazeera y Al Jazeera se ha convertido prácticamente en el vocero de ellos, podrían darnos esta oportunidad. Así que yo pienso que en mi caso particular, la importancia que yo estoy jugando es que yo soy en este momento un poquito la voz de la gente hispanoparlante, que pueden recoger gracias a mí un testimonio directo de terreno, no mediante agencias, sino que aquí yo voy contando la realidad día a día, el cotidiano, el que, cómo me pasa a mí, cómo yo estoy viviendo aquí cuando salgo a la calle y los veo los checkpoints, cómo los veo llevarse las camionetas, cómo los veo actuar con las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, que la comunidad hispana, que es una comunidad de 500 millones de hispanoparlantes, estemos presentes también mediante las organizaciones de derechos humanos, mediante las distintas, y hagamos presión sobre este régimen para que no se transforme en un régimen paria, para que no abusen de 18 millones de mujeres en este país. Por lo tanto, es importante cuidar a las mujeres, cuidar a las minorías étnicas y que no sea una nueva. No se está, les ha cagado esta guerra enorme, de la cual van a estar peleando por otros 20, 30 años más, y vamos a seguir creando otro foco de conflicto en un momento en que lo que menos se necesita aquí, cuando están cruzadas todas las naciones, aquí estamos en el centro de los intereses chinos, rusos, porque Rusia está con sus provincias soviéticas, China es parte de frontera, Irán, que es otro país que está en abierto conflicto con Estados Unidos, y luego Pakistán, que es otro país que está en conflicto directo con India. Entonces, esto puede ser lo que la mecha que arma el gran incendio. Entonces, por eso que hay tanta preocupación internacional con esto de que se cree aquí una dictadura, una teocracia, una dictadura religiosa, en la cual hay muchas potencias que saldrían muy beneficiadas. Eso es el grave problema.
Jorge Said, periodista chileno y documentalista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS, y la mayor de las suertes en esto que te queda allí en Kabul.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de tu radio, a toda la gente hispana allá en Australia, tan lejos, y muy muy contento que me hayas dado este espacio para poder llegar a ellos y para poder transmitirles un poquito en directo lo que estamos ocurriendo acá. Hay que recordar que yo venía a grabar mi serie Buscando a Dios, que es una serie que hicimos con Canal 13 y que se transmitió por History Channel también de manera internacional, así que ahí también aprovecho de comentarles sobre eso. Y Afganistán justamente era parte de esta serie. Yo vine a grabar un capítulo y ahora voy a grabar dos, porque con lo que se convirtió esto justamente en un problema mundial y una oportunidad de sacar un buen trabajo desde acá. Muchas, muchas gracias a ti por el tiempo y la disposición.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.